El Guardián, edición 257. Bienvenidas, bienvenidos a esta cita con la tecnología y la seguridad. Bienvenidas, bienvenidos a El Guardián. En esta nueva edición, ya la número 257, una nueva edición que te va a permitir conocer las últimas noticias, las últimas informaciones relacionadas con el mundo de la seguridad informática. Para ello recibe el cordial saludo de Iñaki Lázaro, que te presenta esta edición, acompañado, por supuesto que sí, de todos los que hacemos posible desde Euskadi Digital este contenido, esta información que te presentamos en este formato de radio y podcast. Un formato sonoro que acompaña una página web como es elguardian.euskadigital.net, una página web ya veterana que, como sabes, recientemente modificó sus contenidos, su estructura, su diseño, y que ahora pues te presentamos en esa dirección web, elguardian.euskadigital.net. Y es que este espacio, como ya sabes, te lo ofrecemos desde aquí, desde Euskadi Digital, para poder conocer lo que ha sido actualidad en este mundo cambiante, en este mundo apasionante de la seguridad informática. Con todo ese conjunto de estrategias de información que también te pueden permitir estar al día y adentrarte en un mundo que, como decimos, cambia constantemente y que interesa estar al día para estar protegido. En el día de hoy, al igual que solemos hacer en casi todas las ediciones, comenzaremos con las noticias y seguiremos después con el mundo de la seguridad en software libre. Tampoco faltará la seguridad práctica, las alertas de seguridad y todo ese conjunto de contenidos que acostumbramos a ofrecerte aquí en El Guardián. Sin olvidarnos, por supuesto, de las formas de contacto habituales. Ya sabes, la dirección de correo electrónico, prácticamente igual que la página web, cambiando, eso sí, el punto por la arroba. Es decir, elguardian@euskadigital.net. Y si lo que prefieres es una llamada de voz, o lo que prefieres es utilizar nuestro buzón de voz, puedes apuntar el número, que es el 94 483 25 82, con el 34 por delante si llamas desde fuera de España. Repetimos, 94 483 25 82. Cualquiera de las formas, en dirección de correo electrónico o mediante buzón de voz, puedes entrar directamente en contacto con los que hacemos posible este programa llamado El Guardián. Y hechas las presentaciones, hecho también el anuncio de contenidos, ¿qué te parece si vamos directamente con la primera de las secciones, la de actualidad, las noticias seguras?
We'll be right back.
Y vamos a comenzar con una de las compañías que más noticias nos presenta edición a edición del Guardián. Se trata de Microsoft, y que después de haber publicado su boletín el pasado martes 13 de abril, coincidió este mes que fue el martes y 13 cuando publicaba todo ese conjunto de boletines, ahora vuelve a publicar un parche, concretamente el MS-10, es decir, el correspondiente al año 2010, en su edición número 25. Realmente se trata de una corrección que ha hecho sobre ese parche publicado el pasado 13 de abril tras descubrir que su aplicación no protegía la vulnerabilidad descrita. Concretamente, la vulnerabilidad es la CVE 2010-0478, una vulnerabilidad que afecta al sistema operativo Windows 2000 y está clasificada como crítica. Así, técnicamente, por describirlo y también rápidamente, se trata de un error de desbordamiento de pila en un proceso llamado nsum.exe, un proceso que durante el procesamiento de paquetes con información de transporte podría llegar a mostrar un mensaje relacionado con el servicio Windows Media Onicast Service. Recordamos que Windows Media Service provee de un servidor de streaming al sistema, y que era un sistema conocido anteriormente como NetOut Servers y NetOut Services, un servidor que se incluía en los antiguos sistemas Windows NT y que en adelante, hasta el Windows Server 2008, tiene este nombre y también esa vulnerabilidad crítica que ahora Microsoft pretende corregir con su boletín adicional, su boletín de actualización, el MS-10-025, así se llama este boletín actualizado. Y las actualizaciones, que no siempre son favorables, y sino que se lo digan a McAfee, que ha creado una actualización que provoca un falso positivo sobre un proceso del sistema. Concretamente fue el pasado 21 de abril cuando McAfee liberaba una nueva actualización de sus archivos DAT, actualización de firmas, concretamente el 5958, en un archivo que contenía información que el motor del antivirus usaba para la detección de amenazas, pero que concretamente en esa actualización, la 5958, su instalación provocaba que cientos de miles de sistemas se quedaban bloqueados. Un archivo que contiene una firma que indicaba al antivirus de McAfee que pusiera en cuarentena el proceso svhost.exe, un archivo imprescindible para los sistemas operativos basados en Windows XP. Una acción que estuvo provocando desde el pasado 21 de abril que, cuando se reiniciaba el equipo, entrase en un bucle de reinicios consecutivos y volviera la máquina inoperable. Uno de los fallos gordos, en esta ocasión de la mano de McAfee, su actualización del pasado 21 de abril, que ya parece estar solventada con las nuevas actualizaciones posteriores a la 5959, que es la que estaba defectuosa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos en esta edición número 257 del Guardián, continuamos en la sección de actualidad, en las noticias seguras, y vamos con una noticia destacada esta semana que lo podíamos escuchar también aquí en Euskadi Digital, relacionada con el 1,5 millones de identidades robadas en Facebook y que están a la venta. Concretamente es un creador de amenazas, creador de virus llamado Kirlos, quien tiene una rara oferta para cualquiera que quiera enviar spam, robar o estafar en Facebook una cantidad sin precedentes de cuentas de usuario que ofrece a precios muy bajos. Ya hemos encontrado investigadores del grupo eDefense de VeriSign que descubrieron recientemente a Kirlos vendiendo nombres de usuario y contraseñas de Facebook en un foro del bajo mundo hacker. Pero lo que realmente llama la atención es el volumen de credenciales que tiene a la venta, ni más ni menos que 1,5 millones de cuentas. El grupo eDefense de VeriSign no sabe exactamente si las cuentas de Quirón son legítimas y Facebook no ha respondido a los mensajes en busca de comentarios del pasado jueves. Si son legítimas, tienen la información de cuentas de cerca de uno de cada 300 usuarios de Facebook. Están pidiendo un precio que va desde los 25 a los 45 dólares por cada 1,000 cuentas. Parece que hasta este momento Kirlos parece haber vendido cerca de 700.000 cuentas de Facebook y parece que es un auténtico negocio el de esos 400 millones de usuarios que tiene Facebook y algunas empresas sin escrúpulos que se dedican a robar cuentas. vamos ya entrando en el último bloque de actualidad en esta sección de noticias para hablar, volver a hablar de Microsoft y un filtro XS aplicado al navegador Internet Explorer que sigue siendo, por desgracia, vulnerable. Y es que Microsoft introdujo en su momento un nuevo mecanismo para filtrar ataques de cross-site scripting, concretamente los de tipo 1 o no persistentes. Recordamos que un cross-site scripting no persistente es la clase de ataque más común y más extendida en este tipo de ataques hacia páginas web y usuarios que navegan a través, en este caso, de Internet Explorer. Concretamente, este tipo de ataques manipula una dirección web instando a que ese contenido malicioso, de manera errónea, aproveche una vulnerabilidad que el sitio utilizará para generar la página que contendrá ese código legítimo más el código introducido por el ataque. Un ataque bastante común y que suele pasar desapercibido. La idea del filtro XS de Internet Explorer era observar la secuencia de solicitud-respuesta entre un navegador y el sitio web. A grandes rasgos, modificaba el código que se recibía del servidor antes de que un usuario, interpretando el navegador, detectase esa página recibida que contenía el código malicioso, enviando así una de las solicitudes del navegador. Básicamente, evitaba reflejar ese código malicioso. Pero resumiendo, lo que han mostrado los investigadores es que no solo es posible evadir ese filtro creado por Microsoft, sino que sigue siendo posible efectuar ataques de cross-site scripting incluso en sitios web que no son vulnerables. La última noticia seleccionada para esta semana puede quizás anticiparnos la sección de alertas de seguridad que más adelante escucharemos, y vamos a hablar de un virus de tipo pornográfico que trata de extorsionar a los internautas. Concretamente se llama Kensero, es un troyano de origen japonés y se instala en los equipos para usar el propio servicio de intercambio de archivos llamado Winnie, utilizado por más de 200 millones de personas y que exige el pago de una cantidad económica para solucionar una supuesta violación de los derechos de autor. Ya en la sección de alertas de seguridad tendremos más noticias sobre este troyano llegado desde Japón, sobre un caso de phishing relacionado con el banco español BBVA y también de esa eterna amenaza que son los falsos antivirus.
Thank you.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Llegados a este punto del programa, estamos en la sección de seguridad en software libre. Y de software libre sabe y mucho Miguel Carmona, habitual colaborador de esta casa de Euskadi Digital, que además de estar presente en Enredando, por supuesto que está presente aquí en El Guardián. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, pues aquí encantado
de que nos escuchemos, ¿verdad?
Sí, yo creo que... Sí, nos escuchamos bien.
Nos escuchamos,
¿no?
Perfectamente, sí.
Pero es que me ha dado una sensación extraña al principio, como que no...
Sí, como que llegaba un eco especial o...
Un eco extraño, sí.
¿Será la sombra de Bill Gates que trata de usurparnos este momento?
Sí, Bill Gates no estaba ya jubilado, ya no... Se supone que ya está jubiladito, ¿no? Ya no hace...
Bueno. Vamos a recordar que la anterior edición de esta sección de seguridad en software libre aquí en El Guardián hablamos de una herramienta desde luego que muy interesante para el acceso a internet, lo que se llama como un filtrado de contenidos.
Ajá, efectivamente.
Y creo que vamos a continuar hablando de ello, ¿verdad?
Continuamos hablando de ella porque bueno, solamente dimos unas pequeñas nociones iniciales sobre qué, en qué consistía y vamos a nombrar primero de todo de qué herramienta se trata. ¿Sí? Se trata de Dance Guardian. Uh-huh. No tiene nada que ver con el baile, o sea, no es dance, sino D-A-N-S, Dance. Uh-huh. Dance Guardian tampoco tiene que ver con nada que ver con este programa, salvo que lo estamos nombrando en la sección, simplemente nada más.
Bien, pues.
Sí, y quería comentar, bueno, lo primero de todo va a decir la página web de este proyecto, danceguardian.org, D-A-N-S, G-U-A-R-D y latina A-N.org.
Bien, pues ahí está el recordatorio de la página web que ya indicamos también en la edición anterior del Guardián por aquello de que es una herramienta interesante para descargar y utilizar. También decías que en la mayor parte de los repositorios de las distribuciones pues será habitual encontrarlo, ¿no?
Sí, es fácil encontrarlo y bueno, y pide, y bueno, está íntimamente ligado, o sea, tiene que estar, para poder funcionar, tiene que estar ligado a un servidor de proxy, que comentábamos ya que es ese servicio, que lo que permite es que, en lugar de acceder directamente desde toda nuestra red hacia internet, una sola máquina tenga esa conexión y esa máquina provea al resto de máquinas de nuestra red, pues... De esa conectividad a internet, haciendo de puente, una especie de puente, que sería pues ese servidor de proxy.
Muy bien, pues queda claro que hay una necesidad de utilizar un servidor proxy, un servicio proxy. Explicamos en la anterior edición lo que significaba esa especie de pasarela, puente, que nos permite acceder a internet. Y nos quedamos en esa parte interesante de lo que es la herramienta, ¿no? ¿Cómo funciona en realidad? ¿Qué podemos conocer de Dance Guardian?
Bueno, vamos a empezar hablando de una serie de requisitos previos que nos interesa conocer, ¿no? Uh-huh. Se requiere pues tener una distribución razonablemente reciente de GNU Linux, por ejemplo, o de FreeBSD, OpenBSD, Solaris o también SUSE. También requiere, como hemos comentado hace un momento, Squid, está diseñada más que nada para funcionar con Squid, pero bueno, en principio cualquier otro servidor proxy nos podría valer, que esté funcionando en el puerto, que esté utilizando el puerto 3128. Dashguardian es un filtro directo que se ubica entre el cliente web, el navegador y el servidor de proxy de Squid, en este caso. y bueno, Dance Guardian pues acepta conexiones en el puerto 8080 y se conecta a Squid pues mediante el puerto que hayamos nombrado ya, el 3128. Por tanto, es importante que no haya otro servicio pues que tú esté utilizando este puerto 8080. También se necesita un servidor web, por ejemplo un Apache, un servidor web Apache, que pues está disponible para la mayoría de las distribuciones de GNU Linux. Y bueno, recomienda que es de este servidor, ya que es perfecto, y bueno, es difícil encontrar un mejor servidor para tal efecto. El servidor web se utiliza para mostrar un script en un programita CGI escrito en Perl que notifica al usuario en caso de haber un acceso denegado. O sea, cuando Dash Guardian detecte un acceso que no es correcto a un contenido que queremos ver nosotros mediante una página web, pues nos va a presentar una página de acceso denegado. Pero claro, él no presenta esa página en nuestro navegador, sino que nos redirige al servidor web que tengamos instalado, en este caso Apache, en nuestra máquina, y nos va a presentar esa página, esa pantalla, que es un pequeño programita preparado por el propio sistema, del propio software de Dash Guardian, que nos dice pues eso, precisamente pues acceso denegado a este contenido que queremos, al que queremos acceder nosotros.
Muy bien. De acuerdo, tenemos esos prerequisitos ya mencionados, esos datos que aportas, ¿y qué más podemos hacer con esta herramienta?
Otra cosa que quería comentar hablamos ya la semana pasada sobre el tema de la licencia. Tiene una licencia GPL, pero que no es gratuito, sino que para un uso privado o un uso no comercial, podríamos denominar de esa manera, no profesional, sí que sería gratuito, pero en caso de que queramos usarlo pues en una empresa o en una organización en la que vayamos a sacar un beneficio, pues ahí nos piden un pago, ¿no? En la página web, también indicar que aunque para un uso personal no nos exigen ese pago, nos dan la posibilidad de que si queremos podamos hacer un donativo al proyecto, o sea que también tenemos esa posibilidad, ¿no? No hay que decir, no, es que yo me veo que es muy interesante y quiero donar algo, pero como no es un uso comercial, pues no va a poder. Sí, puedes donar, existe precisamente en la página, hablan de donativos, y luego también mediante PayPal es el enlace que proporcionan, ¿no?, para hacer esos donativos, y luego pues la posibilidad de comprarlo, lógicamente, para un uso ya más profesional, ¿no? Tiene diferentes precios dependiendo del uso que le queramos dar, ¿no? Dependiendo de los usuarios que utilicen la herramienta, ¿no? De 1 a 99 usuarios con un servidor, pues son $89. Uh-huh. Lo dan en dólares el pago que hay que realizar, pues de 100 a 249 usuarios y también con un servidor son $130. De 250 a 500, bueno, 499, casi 500. Con un servidor también son $165. Para uso en una organización, single organization, ¿qué significa? Single organization.
Una única organización,
uh-huh. No será eso, claro.
Sí, una organización única. Uh-huh. Son precios, yo creo que muy razonables, decíamos, ya recordamos en la anterior edición, al introducir el programa Dash Guardian, que era completamente gratuito para aquellos que hicieran uso particular, privado y no lucrativo, es decir, no perseguían un beneficio económico con esta herramienta, y aquellas empresas que sí, que puedan ganar dinero, pues creo que también son precios razonables.
Sí, son muy razonables, dependiendo lógicamente del volumen de la empresa, porque vamos, estamos hablando pues de más de 1000 usuarios con 25 servidores, pues un precio de $330, que tampoco es una barbaridad.
No, yo creo que puede ser el equivalente a menos de comprar un equipo, ¿no? Una máquina. De todo esto, con lo cual estamos hablando de unos precios muy razonables y además que es una herramienta basada en el principio de software libre, en el cual podemos tener acceso al código, todo aquel que le interese pues podría llegar a tener acceso libremente a ese contenido del programa. Muy bien, y seguro que hay más formas de aprovecharse de esta herramienta, ¿verdad?
Sí, pues vamos a hablar, por ejemplo, de la instalación. Es muy sencilla. Simplemente pues tendremos que ir a nuestro repositorio de paquetes, dependiendo de la distribución que estemos utilizando, por supuesto, y buscar ahí el paquete de Dance Guardian e instalarlo. En cualquier caso, si no tenemos ese repositorio de paquetes, nos podemos descargar de la propia página web que hemos comentado ya, danceguardian.org, los fuentes y compilarlos a nuestro gusto. de forma muy sencilla, mediante un archivo que se llama Makefile. Makefile es un pequeño script que mediante configure nos va a ejecutar este script que se llama configure, pues nos va a hacer esa instalación de esa compilación del programa de los fuentes, nos va a generar esos ejecutables, nos va a colocar los directorios necesarios, los ficheros de configuración, también nos va a crear los ficheros de configuración necesarios en los diferentes directorios, en el directorio usr sbin, es donde va a instalar los binarios ejecutables, en el directorio etc nos va a crear un directorio llamado DanceGuardian, y ahí es donde va a poner todos los archivos de configuración y datos, también por supuesto para que se ejecute en el inicio de cuando arranque la máquina, va a crear un script de inicialización en el directorio también etc, en initd, rcd, initd, y también por supuesto en el directorio home, httpd. Home es el directorio de los usuarios de una distribución de GNU/Linux, pues ahí por supuesto va a poner también ese. ¿Para qué accede a ese directorio HTTPD, que se supone que es para donde está ubicado la configuración de nuestro servidor web? Pues porque, lógicamente, cuando presenta esa página de acceso denegado, esta página la genera el programa y no la presenta él porque no tiene esa capacidad. Para eso está un servidor web que tiene esa capacidad de presentar esos resultados, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto una serie de manuales, de variables de entorno, de logs, y etcétera, etcétera. Tiene muchas otras posibilidades, ¿no?
Bien, bien, tiene distintas opciones, que es lo que interesa a este tipo de programas, que sean lo más flexibles posibles, lo más potentes, y qué más podemos conocer de...
Bueno, hay una serie de comandos ya preparados en un fichero que he encontrado en internet, en una página de internet, en la que habla de cómo configurarlo en FreeBSD, en OpenBSD, en Red Hat, desde las versiones 6.2, 7.0, 7.1, versión 7.2, en Mandriva, versión, bueno, aquí hablan de Mandrake, esta página es un poco, yo creo que es un poco antigua en eso, porque claro, ya no se denomina de esta manera esta distribución, ya es Mandriva. Pero bueno, hablan de la versión 7.2, de la versión 8. SUSE también habla de versiones bastante antiguas, pero bueno, en cualquier caso, no, vamos a poder utilizarlo en gran cantidad de distribuciones que tengamos instaladas, pues para poder hacer este filtrado de contenidos y poder también pues hacer funcionar pues el sistema como nosotros queramos, con esa posibilidad de que no se puedan acceder a ciertos contenidos que nosotros no queramos que se acceda a ellos.
Muy bien. Pues contenidos que no queramos acceder, contenidos por ser inapropiados. Decíamos que la preocupación de muchos padres pues por sus hijos es el que no vayan a consultar información pues por su violencia, su sexo explícito, sus características,
puede ser violencia, puede ser imágenes de contenido sexual, incluso contenidos pues de otro tipo que nosotros ahora mismo no podemos pensar, pero que en un momento dado digamos, mira, pues esto, ese contenido no es apropiado para una persona de esta edad o tal, o contenidos pues que incitan a cometer ciertos actos pues que no son adecuados. Me está viniendo a la mente, por ejemplo, que a ciertos grupos que andaban por ahí con páginas para fomentar suicidios en masa y cosas por el estilo, y barbaridades, más que cosas, barbaridades de ese tipo, que hay que evitar pues en lo posible que los seres que más queremos, ¿no?, nuestros hijos, pues puedan acceder a esos contenidos y bueno, o sea, es alguien que pues no tiene una personalidad todavía muy formada y que pueda pues caer, además están hechos de manera que puedan para engañarles y para que puedan caer en estos engaños, y que pues, somos nosotros los que tenemos que tener esa responsabilidad de que no sea así, ¿no?
Muy bien. Y una vez que podemos llevar esa fase de programar, de clasificar, de alguna manera tener una mayor vigilancia sobre las páginas que se pueden visitar, pues yo creo que lo mejor es configurar otra serie de cuestiones, pero lo podríamos dejar para la próxima edición.
Sí, es que yo tengo ya pensado, sí, la próxima edición ya. Bien. Precisamente hablar ya de esos ficheros de configuración que nos van a dar esa posibilidad de personalizar Das Guardian a nuestro gusto.
Bien, pues aparte de personalización, de detalles avanzados que también son interesantes para lo que es el concepto de filtrado de contenidos, lo dejamos ya para la próxima edición, pero no vamos a concluir esta sección sin recordar las direcciones web habituales.
Sí, bueno, pues para ponerse en contacto con esta sección y con el programa El Guardián, las formas de contacto están en el portal de Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Bien, pues tomamos nota de elguardian.euskadigital.net. La dirección de correo electrónico es igual, pero cambiando el primer punto por la arroba. Y de la página web del Guardián a la página web del grupo, el grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinazglub.biz.
Muy bien, pues son dos direcciones web para tener en cuenta. Y también esa iniciativa del empujoncito que se está mencionando en Enredando, lo mencionamos en la anterior edición del Guardián y lo recordamos. ¿Qué es? ¿Qué es el empujoncito, Miquel?
El empujoncito es este, ¿cómo denominarlo? A ver, es este ánimo que vamos a dar a todos nuestros oyentes de que para que se animen y vengan a la Euskal, que ya estamos fuera de fechas ya prácticamente. Es que estamos ya en las últimas... en las últimas fechas ya vamos, es que en cualquier momento cerramos la persiana ya, o sea que yo creo que ya esta es la última,
Bueno, pues vamos cerrando las puertas, pero recordamos esa iniciativa que se ha mantenido y que seguirá manteniendo por lo menos contacto con el Euskal Encounter, porque es un evento que merece la pena, que se celebra en julio.
El sitio tiene que ser, vamos, una cosa inmediata ya, porque vamos, estamos fuera de fechas ya.
Bien, pues ahí queda ese recordatorio y ahí queda también este agradecimiento que, como siempre, Miquel, te hacemos por tu participación aquí en esta sección de Seguridad en Software Libre.
Encantado de estar aquí.
Pues muchas gracias y hasta la próxima edición.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
reminiscent of them latter days past, when all love could outlast when Lady Love's grass. Charlotte's Web and a wolf next to the freeway crash, when hearts collide, sowing all these kitchen feelings were way too fast. Pour gas on a fire and you're bound to get burnt. I wonder sometimes if I ever will learn. How could you hurt me like you did? We were supposed to start a family, we were supposed to have a kid, but you left me all alone. But I don't miss you, no, 'cause I've moved on.
Acabamos de escuchar al grupo Jeremiah Davis en su disco Revolution y su canción titulada Crushed, una música, una canción que hemos descargado en www.jamendo.com, www.jamendo.com. Acostumbramos a escuchar música libre después de la sección de seguridad en software libre. Seguimos en esta edición, la número 257 de El Guardián.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Sabes, todas las semanas cuando llegan esas sirenas es que llegan las alertas de seguridad. En el día de hoy vamos a comenzar por dos troyanos. En realidad uno de ellos ya lo hemos anticipado en la sección de actualidad de las noticias seguras, pero otro nos llega como advertencia de la mano de Bitdefender, que ha detectado ya el troyano Agent 2577, que está diseñado para redireccionar a los usuarios hacia páginas maliciosas. Y es que Bitdefender ha localizado un nuevo troyano que se hace pasar por una extensión del navegador Google Chrome y que trata de engañar a los usuarios para producir la infección. El funcionamiento de este troyano es el siguiente: los usuarios de Google Chrome reciben un correo, no deseado, en el que se anuncia que está disponible una nueva extensión de este navegador que les ayudará a acceder a sus documentos desde los correos electrónicos. En el correo se indica a los usuarios que para descargar esa nueva extensión debe seguir un enlace incluido en el cuerpo del mensaje. De hacerlo, serán redirigidos a una página web que imita la oficial de descargas de extensiones de Google Chrome, pero que en realidad, una vez descargada esa supuesta aplicación, lo que está haciendo es introducir una copia del troyano Agent 2577. Un troyano maléfico, un troyano que realiza acciones como modificar el archivo de host de Windows en un intento de bloquear el acceso a la página web de Google, de Yahoo y de otros navegadores y buscadores. Así, cada vez que los usuarios quieren acceder a páginas, son redirigidas a otras similares a la original, pero creadas para distribuir nuevas amenazas. Y antes de hablar del caso de phishing del BBVA, vamos con otro troyano llamado Kensero, un troyano de origen japonés que se instala en los equipos que utilizan el servicio de intercambios de archivos Wini y que hoy en día pues es utilizado por más de 200 millones de personas y que exige el pago de una cantidad económica para solucionar una supuesta violación de la ley de derechos de autor. En este caso la amenaza nos llega, la información mejor dicho, nos llega desde Trendmicro, que alerta de la aparición de este nuevo troyano de origen japonés y que ha sido creado para realizar un chantaje económico a las víctimas. Según explica Rick Ferguson, que es el asesor de seguridad de Trendmicro, las víctimas son captadas cuando deciden descargar de redes para compartir archivos que se crean que son copias ilegales de juegos. En la mayoría de los casos está disfrazado bajo copias ilegales para menores de 18 años de juegos de temática hentai, un cómic japonés de a veces carácter pornográfico. Una vez instalado el malware en el equipo del usuario, se debe cumplimentar un formulario con los datos personales, incluyendo el nombre, fecha de nacimiento, password del videojuego, es decir, la contraseña, la dirección de correo electrónico, la dirección postal, sexo, ingresos, etc. Mientras el usuario está completando toda esta información, el malware, la amenaza, está recopilando automáticamente otros detalles sobre el equipo de la víctima. Y ahora sí, después de los dos casos de troyanos, vamos hasta un nuevo caso de phishing, concretamente del banco BBVA, pero que está siendo también enviado no solamente en España, sino otros países de América Latina. El sitio falso está siendo alojado en un dominio de la Universidad de Arizona y presenta un aspecto muy similar a la página original del BBVA. El usuario decidiera ingresar sus datos, introducir sus datos en un formulario que aparece asociado a esta página con cierta similitud con el BBVA, los datos serán robados a través de un código PHP alojado en este servidor gratuito de la Universidad de Arizona, y que ese servidor es un caso de phishing que, al igual que otros bancos, pues cada día lo sufren, sobre todo los clientes que se sienten quizás identificado con un diseño, una apariencia muy similar al de su banco habitual, pero que por desgracia pues los datos no van a parar a ese banco, sino a otro servidor, a otra dirección web diferente. Y otra de las amenazas que merece la pena recordar en esta sección en alertas de seguridad son los antivirus falsos, los falsos antivirus que están creciendo a un ritmo vertiginoso. Y es que los falsos antivirus fueron quizás el problema de ciberseguridad número uno durante el pasado año 2009, y los usuarios de Apple también perdieron parte de su inmunidad ante el ciberdelito, ya que almacenaron más datos online en lugar de en discos duros y por tanto pues pudieron tener mayor peligro. En un informe hecho público el pasado martes por parte de Symantec, que se subraya que Brasil ha subido al tercer puesto en la lista de países con actividad maliciosa más activa. También encontramos casos de spam, intentos de estafas online y otros tipos de ciberdelitos. Estados Unidos sigue siendo el primer puesto, sigue estando en el primer lugar en la creación de amenazas, con cerca de un 20%, seguida en segundo lugar por China, con un 8%, y el país de Brasil, el mencionado ya, en una tercera posición, con un 6% de actividad de creación de nuevas amenazas. Hacer un rápido repaso a la actividad empírica del pasado año. Recordamos el Conficker, que era un programa malicioso que saltaba las noticias hace prácticamente un año, fue el pasado mes de abril del 2009, y que incluía sofisticados ataques contra páginas de Google y otras grandes compañías, que en diciembre ya fueron todavía más altas, con mayor incremento, y los ciberacontecimientos del pasado mes de enero también ayudaron a la difusión de este programa malicioso llamado Conficker. Pero como decíamos al principio del programa y también al principio de esta sección de alertas de seguridad, la forma más importante de ciberdelito ha sido los falsos software de seguridad, los falsos antivirus, que los usuarios ven habitualmente como un aviso intermitente de que su ordenador está infectado con un virus. La práctica es la habitual, que ya te hemos comentado aquí en El Guardián, un aviso que proporciona un enlace a un programa que puede descargarse tras el pago, pero que el usuario no recibe en realidad un programa de seguridad, sino un virus, o algo peor incluso. Vamos a concluir esta sección de alertas de seguridad con un nuevo troyano que está oculto en juegos para móviles y que es capaz de infectar la telefonía móvil, por lo menos para sistemas que tengan el sistema operativo Windows Mobile. Concretamente se trata de un videojuego, como decimos, para el sistema operativo de Microsoft Windows Mobile, llamado 3D Antiterrorist Action, un videojuego de acción de tipo de disparos en primera persona, o también conocido como First Person Shooter, que puede ser adquirido en tiendas online. El creador del malware lo que hizo fue modificar este juego, incluyendo en él el código malicioso, y lo ha distribuido en varios sitios de software libre para móviles. Pues bien, una vez que el malware ha sido activado, este troyano se encarga de realizar llamadas a números de tarificación especial para agotar el saldo de los usuarios o generar facturas telefónicas de una cantidad considerable. Así que, como podéis escuchar, virus para móviles hay pocos, pero como os suelo decir, a verlos, haylos. Y en este caso, un virus, un troyano mejor dicho, introducido dentro del juego 3D Antiterrorist Action para el sistema operativo Windows Mobile.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Alertas de seguridad, nos vamos hasta la seguridad práctica, que en esta edición número 357 del Guardián nos va a permitir conocer un servidor que aloja más de 20 sitios de phishing a distintas entidades bancarias y en la que también se alojan archivos con 315.000 direcciones de correo electrónico. Direcciones de correo electrónico preparadas, listas para realizar ataques de phishing a cientos de miles de usuarios. Uno de los casos es el que has podido escuchar en esta edición del Guardián en la sección de alertas de seguridad. Sí, el caso de phishing al banco BBVA. Servidor del que nos informa el blog segurinfo.com, que está registrado desde el pasado 2 de abril y utiliza un servidor de un data center del buscador Yahoo. Una información que podíamos encontrar esta semana en el blog segurinfo.com, al que le vamos a dar la enhorabuena por estar a punto de cumplir 10 años educando en seguridad, el blog de Segurinfo, y también le damos la enhorabuena doblemente por haber llegado a un acuerdo con IntecoCert en el aspecto de informar y educar. El próximo aniversario, el décimo aniversario, es el 17 de mayo, pero nosotros desde aquí, desde El Guardián, nos adelantamos, le damos, como se dice por aquí, un tirón de orejas cariñoso por esos 10 años que están a punto de cumplir y por ese boletín 150 que tenía un sabor especial, como decían los autores de segurinfo.com. Que estamos nosotros encantados de encontrar foros veteranos útiles como este, del que extraemos muchos contenidos, muchas noticias y en este caso la información que en el día de hoy te hemos presentado aquí en Seguridad Práctica. Porque ya el tiempo se nos va echando encima y estamos a punto de concluir esta edición en número 357 del Guardián. Eso sí, antes tenemos tiempo para recordar brevemente las formas de contacto. El buzón de voz, lo escuchabas hace unos minutos, el 94-483-2582. Y la dirección de correo electrónico que también te recordamos ahora, el guardian@euskadigital.net. Y si quieres seguir informado, descargar los podcasts, escucharlos, ya sabes que tienes la web, elguardian.euskadigital.net. Decirte que ha sido un auténtico placer por estar por aquí. Recibe el cariño saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de personas que hacemos posible Euskadi Digital. Hasta la próxima edición. Un abrazo. Hasta pronto.